las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Escuchamos Aquí Viene el Sol de la legendaria banda Los Virus, una maravillosa obra desde su musicalización y letra, que nos invita a pensar en las cosas buenas, por más pequeñas que sean, en las cosas buenas de la vida. Esta canción también es una analogía a los nuevos ciclos que nos brinda la vida y a los tiempos de cambio que se deben dar en la búsqueda de la felicidad y de lo más importante, del bienestar.
Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy nos acompañamos quien les habla, Mireya Guerrero, y la licenciada en Psicología y Pedagogía, especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo y líder del equipo de consejería del Programa de Alfabetización Educación Básica y Media, Ruby Hoyos.
Un saludo muy especial y agradeciendo esta cordial invitación que nos han hecho.
También está con nosotros una invitada muy especial. Ella es Belkis Adriana Castro, psicóloga, especialista en psicología e investigación social y candidata a doctora en psicología. Ha realizado diversos trabajos de investigación orientados al bienestar psicológico, el empoderamiento juvenil y los procesos de participación social. También ha realizado publicaciones en revistas como América Latina Hoy, Journal of Community Psychology, Desbordes, revista de nuestra universidad, entre otros medios de difusión escrita. Ella es docente del programa de maestría en psicología comunitaria de la UNAD.
Cordial saludo para todas y todas. Agradezco muchísimo la invitación al programa y abierta a las preguntas e inquietudes.
En el programa de hoy abordaremos un tema de interés para nuestra comunidad unadista en general, la felicidad y el bienestar psicológico, aspectos relevantes para la formación humana y para el buen vivir. Para iniciar entonces, doctora Belkis, cuéntenos cuáles son esos aspectos que poseen gran relevancia cuando hablamos de felicidad y bienestar psicológico.
Bueno, existen varias connotaciones. Quisiera iniciar como por hacer unas precisiones al respecto. Y es que usualmente cuando se habla de felicidad, empezamos a considerar que es tenerlo absolutamente todo en lo económico, en lo social. Y acá, a partir de estos elementos externos, encontrar una sensación de tranquilidad y satisfacción. Pero los estudios, por ejemplo, nos han demostrado que el tema de la felicidad tiene que ver más con una condición intrínseca de los seres humanos, con una condición interna de los seres humanos, y que no necesariamente está asociada con el tener económico o con el reconocimiento social. En estos estudios hemos encontrado también que implica es sentirse a gusto con la propia vida, sentirse a gusto con la existencia. Y a partir de estos elementos empezamos a encontrar, por ejemplo, unos estudios muy interesantes de Seligman que nos plantean 5 aspectos, como tú lo mencionas, que se tienen en cuenta cuando abordamos, por ejemplo, esta categoría de felicidad. Y es la actitud hacia lo que nos sucede en la vida, cómo percibimos lo que nos sucede en la vida, la manera como hacemos esas interpretaciones y esas valoraciones de la realidad, la capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas, disfrutar de nosotros mismos, las aspiraciones y los deseos, pero no solamente las aspiraciones y los deseos de los demás, sino es una búsqueda permanente de qué es lo que nosotros realmente consideramos que nos hace sentir bien. Por eso hablamos de lo tuyo y de los demás.
Perdón, mira, escuchándote en este punto me parecería bien importante destacar que a veces nos ocupamos más de preocuparnos por darle gusto a los demás que por buscar sentirnos bien. Esa parte me parece importante que tú, Belkis, nos puedas como precisar y ahondar un poco más de la importancia de diferenciar hasta qué punto es importante mi bienestar, pero hasta qué punto también debo pensar en el otro.
Pues, Rubicita, no podría ubicar un punto específico donde digamos hasta aquí yo pienso en mí y hasta aquí pienso en el otro. Lo que se hace es empezar a revisar cómo qué es lo que nosotros hacemos brinda una condición de ayuda, de apoyo a los demás, sin descuidar que eso vaya en detrimento de lo que yo soy o de lo que yo estoy sintiendo. ¿Sí? Para connotar un poquito lo que tú dices y mencionarlo entre comillas como un límite, esa podría ser como lo que tenemos que tener en cuenta en el diario vivir. ¿Hasta qué punto yo me siento bien con lo que me exigen que haga o con lo que la sociedad, desde una perspectiva muy desde las exigibilidades a partir de lo social, del contexto y de la cultura, hacen que me sienta bien y en qué momento empiezo a sentirme mal? Pero no entrar en ese aspecto o en esa rutina o en esa connotación de por hacer sentir bien a los demás me voy a sacrificar, y entramos en la lógica del sacrificio, de la culpa, que son uno de los esquemas cognitivos que afectan, por ejemplo, esa condición de felicidad. Pero también teniendo en cuenta que no por estar bien, o sea, por yo estar bien, voy a sacrificar, entre comillas, ese sacrificar a las otras personas o a mi familia o a mis allegados por una condición individualista y hedonista. No sé si con esto fui precisa con lo que tú mencionabas, Ruby.
Sí, esa es la intención como de la reflexión que quería ahondar un poco en este punto. Gracias.
Ok. Entonces, continuando, lo que se plantea es que cuando ubicamos ese punto intermedio, suele haber una condición de satisfacción y es una sensación intrínseca. Y esta satisfacción implica que empezamos a sentirnos bien con nosotros. ¿Cuál es el quid del asunto? Usualmente la gente utiliza mucho el cliché de, pero es que si te sientes bien contigo misma, entonces no importa los otros, pero ¿cómo hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos y no entrar en esa condición que les mencionaba? Se habla de el compromiso con una tarea, desarrollar nuestras mejores cualidades y permitirnos ser lo que somos. En unas palabras cortas es estar interesado en algo. Pero para nosotros ubicar ese estar interesados en algo implica una acción de autoconocimiento. Y el autoconocimiento básicamente está relacionado con qué tanto sabemos de nosotros mismos, qué tanto sabemos de nuestros gustos, qué tanto sabemos de nuestros deseos, qué tanto sabemos de nuestras limitaciones, qué tanto conocemos nuestras fortalezas y qué tanto consideramos que estamos bien en el aquí y en el ahora. En ese compromiso con una tarea, en ese desarrollar nuestras mejores cualidades, se podría resumir que son actividades que tienen un sentido personal. Y esas actividades que tienen un sentido personal también refieren a vivir sin anticiparnos o esperar nada. Simplemente empezamos a vivir el día a día desde unos esquemas que hemos determinado de autoconocimiento, y ese autoconocimiento nos ayuda para poder encontrar ese rumbo, para poder encontrar ese compromiso con la tarea.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Productividad empresarial. el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial. El recomendado literario de la semana.
Nuestro recomendado literario es Memorias del Fuego 1, Los Nacimientos, del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, a quien conmemoramos tras su partida en abril de 2015. Este libro expone una visión bastante interesante del origen y evolución de nuestro continente americano. En este texto se presentan una serie de breves relatos que se sitúan en diferentes momentos de la historia e incluso en tiempos primigenios que cautivan al lector y le permiten explorar y reflexionar frente a diversos temas, comprendiendo en parte el porqué de nuestra identidad. A continuación, compartiré con ustedes un muy breve fragmento de nuestro recomendado literario. La risa. El murciélago, colgado de la rama por los pies, vio que un guerrero cayapó se inclinaba sobre el manantial. Quiso ser su amigo. Se dejó caer sobre el guerrero y lo abrazó. Como no conocía el idioma de los cayapó, le habló con las manos. Las caricias del murciélago arrancaron al hombre la primera carcajada. Cuanto más se reía, más débil se sentía. Tanto se rió que al final perdió todas sus fuerzas y cayó desmayado. Cuando se supo en la aldea, hubo furia. Los guerreros quemaron un montón de hojas secas en la gruta de los murciélagos y cerraron la entrada. Después discutieron. Los guerreros resolvieron que la risa fuera usada solamente por las mujeres y los niños. Continuamos ahora con nuestro tema del día en Tejiendo Palabras.
Bueno, Berkis, dando continuidad a estos aspectos tan importantes que nos estás compartiendo respecto al tema de la felicidad, me parecería muy importante que nos ubiques en cómo se da esa relación entre la felicidad y el bienestar.
Gracias, Rui. Bueno, cuando hablamos de bienestar psicológico, estamos haciendo alusión a la evaluación que hace la persona respecto a su vida. En anteriores momentos hablaba de satisfacción, y la satisfacción está también asociada con lo agradable y lo desagradable. Pero fijémonos que lo agradable y lo desagradable también es una condición de corte muy individual. Para unas personas puede ser algo aversivo, para otras puede ser algo favorecedor. Y esto también se asocia mucho con el pensamiento fatalista. El pensamiento fatalista usualmente es la condición donde el ser humano, todos los acontecimientos o las situaciones que no salen, entre comillas, como quiere que sucedan, les da esa connotación de trágico, de dramático. No lo ve como una oportunidad para mirar en perspectiva, sino lo ve como una derrota, pero una derrota implica un fracaso del cual no va a poder salir. Y allí abordamos otro tema bastante interesante, y es la forma como asumimos el fracaso. El fracaso lo podemos tomar como una oportunidad para, pero también lo podemos tomar como un limitante. Entonces, cuando lo asumimos como un limitante, no lo volvemos a intentar, simplemente lo dejamos allí, y lo que en un momento nos causó dolor e insatisfacción, lo alejamos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos frustramos cuando empezamos una carrera y no podemos seguir con ella, entonces no volvemos a mencionar el tema de estudiar, no volvemos a mencionar el tema de retomar nuestra formación profesional. Al igual sucede en otras esferas de la vida, nuestras relaciones de pareja, por ejemplo. Entonces decimos, eso me causó mucho dolor, no quiero volver a pasar por eso. Empezamos a guiarnos y asumir una condición donde negamos con ese tipo de situación.
Bueno, ahí yo quisiera comentar esto que me parece bien importante. Y tú estás tocando y acercándote mucho al tema de aprender del error. Es decir, que humanamente todos estamos sujetos a equivocarnos, pero también tenemos la posibilidad de reconocerlo, de aprender de esa equivocación y de seguir muy cuidadosos en ese proceso de nuestras vidas para que esos errores no se repitan y no de nuevo estemos en procesos de frustración. Es decir, que eso que tú comentas me parece supremamente importante, dado que para todo ser humano es bien significativo en su vida entender que nos vamos a encontrar tropiezos, pero que lo más importante frente a esos tropiezos es sabernos levantar y seguir un camino, siempre considerando que es posible resolver esas situaciones de error. Creo que ahí me identifico mucho con este comentario que acabas de hacer. Qué pena, pero me parecía supremamente importante este punto. Gracias.
No, Rubí, a ti gracias por el comentario. Entonces, relacionándolo con lo que tú dices, sí hay una situación y es que básicamente en la vida vamos a encontrarnos, obviamente, con cosas que nos agradan y nos desagradan. Pero ahí está como el quick del aquí y el ahora. Y es que esas situaciones agradables y desagradables las asumamos como un aprendizaje. Y a partir de esos aprendizajes empezamos a recabar experiencia. Entonces, ya con la experiencia tenemos unas nociones que nos implican entrar a tomar decisiones, que es otro elemento interesante cuando hablamos del bienestar subjetivo. Y es que cuando los seres humanos empezamos a tomar decisiones, generamos autonomía. Y esta autonomía nos da poder personal. Y no importa que en la toma de esas decisiones nos equivoquemos, porque lo que se valora en ese momento es el asumir la responsabilidad de lo que decidimos para nosotros. Puede ser que sea un hecho doloroso, muy doloroso, puede ser que sea un hecho que nos genere un grado altísimo de satisfacción, pero cada paso que damos en esa toma de decisiones y asumir responsabilidad en nuestra vida, va a generar algo que se llama el sentimiento de eficacia. Es decir, que podemos tener un control sobre las decisiones que tomamos y sobre lo que nos rodea. Y aquí me gustaría mencionar unas palabras que usualmente yo retomo mucho, y es algo que dijo Nietzsche en su momento. Quien tenga un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces eso implica luchar por una meta que merezca la pena. Y al luchar por estas metas que merecen la pena, es mantenernos en pie a pesar de lo que me pasa, a pesar de la adversidad. Y aquí empezamos a hablar de un elemento que es qué tan resilientes somos con lo que nos sucede. Y nos implica resignificar las situaciones que vivimos en nuestra vida. Reconocer el problema, centrarnos, tratar de superarlo y aprender de ello. ¿Para qué? Para ubicar una misión y poder encontrar ese cómo.
Vamos de nuevo a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana. Por Radio NAT Virtual.
Por Radio NAT Virtual.
Ah.
depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede.
Escuchábamos la canción Color Esperanza de Diego Torres, la cual, sin duda alguna, revela que todo ser humano posee la determinación para dar un paso adelante y embarcarse en una aventura o, mejor aún, en un proyecto de vida donde los miedos y las dudas siempre estarán allí, serán constantes, pero que se hace necesario tomar decisiones para disfrutar de experiencias y aprendizajes, pensando, por supuesto, siempre en nuestra felicidad y bienestar.
Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
Para finalizar, ¿qué sugerencias o recomendaciones tendríamos para la audiencia?
Bueno, de acuerdo a la pregunta que me formulan, podría hacer una sugerencia. La primera de ellas es reconocer, y ese reconocer implica poder identificar nuestras potencialidades y también nuestros límites. ¿Para qué? Para trabajar sobre ello, en el sentido de que nos permita un crecimiento en lo personal, también permitirnos ver la vida desde otras perspectivas y ayudarnos a relacionarnos mejor con el otro. Reeducar nuestras actitudes sería un segundo elemento, y esas formas de ver el mundo, de no juzgar al otro, porque usualmente cuando empezamos a juzgar al otro, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Un elemento importante allí es que usualmente la gente dice, pero ¿cómo lo hago? Viviendo el presente. Porque los seres humanos generalmente estamos o en el pasado o en el futuro. En el futuro, anticipándonos a situaciones que ni siquiera han ocurrido y pensando en ello todo el tiempo. Además, no tenemos ni siquiera la certeza de que van a ocurrir, pero sí el pensamiento está allí, en el futuro todo el tiempo, o en el pasado. Si yo hubiera dicho, si yo hubiera hecho, si yo hubiera actuado, si no hubiese, en fin. Y no nos permitimos vivir el aquí y el ahora, que es el presente. ¿Eso qué implica? Que nos desgastamos en lo cognitivo, nos desgastamos en lo afectivo, nos desgastamos en lo emocional, porque no nos permitimos estar en el momento de la presencia. Y estar en el momento de la presencia nos brinda esa posibilidad de empezar a ubicarnos a partir de un ejercicio, como les decía, de autorreflexión. Otro aspecto, centrarnos en lo positivo. A todos los seres humanos nos suceden cosas dolorosas, cosas que nos frustran, que en ocasiones no es lo que esperábamos. Sí, hay que ubicar esas emociones, hay que reconocer que tenemos esas emociones. Y el otro paso es poder aprender, generar un aprendizaje. Al generar un aprendizaje empezamos a darle una connotación positiva. Y al darle una connotación positiva, automáticamente, cuando volvamos a enfrentarnos a una situación similar, nuestra mirada va a ser otra. Sí, va a ser una mirada más constructiva y menos autodestructiva. Vivir nuestra propia vida. Los seres humanos usualmente viven pensando o vivimos pensando en la vida que quisiéramos y nos comparamos todo el tiempo con el que la tiene o a nuestro criterio el que la tiene. Y empezamos erróneamente desde el déficit. Si yo tuviera una mejor educación, si yo fuera más alto, si yo tuviera ojos azules, etcétera, etcétera. Y no nos permitimos vivirnos a nosotros, no nos permitimos vivir y construir una vida propia, sino estamos siempre en la referencia de otro o de otros. Disfrutar de las pequeñas cosas, esto es un elemento complementario a lo que decía anteriormente. Y es que por estar anhelando, no nos damos esa posibilidad de disfrutar de lo que tenemos. Dejar esos pensamientos innecesarios. creer en la posibilidad de cambio, no importa la edad que tengamos. Todos, desde que tengamos la convicción, podemos modificar nuestro comportamiento, podemos modificar nuestras actitudes. Acordémonos que afortunadamente el ser humano tiene esa gran posibilidad y es poder resignificar su vida. Y la resignificación de la vida parte de autorreflexionar. Y que no solamente nos quedemos en la autorreflexión, sino que vayamos a la acción. ¿Qué vamos a hacer con eso que identificamos? ¿Cómo lo vamos a gestionar mejor? Y a partir de ello, generar acciones de cambio. Son unos aspectos muy importantes para trabajar y empezar a ahondar en cada uno de ellos. Además, ya en lo pragmático, es muy importante, por ejemplo, empezar a ubicar una serie de aspectos en nuestras diferentes esferas de funcionamiento. ¿A qué me refiero con aspectos? Por ejemplo, ¿cuáles son las metas que tenemos que lograr o que queremos lograr, más bien? Y esas metas, ¿qué tareas nos implican? La recomendación es, póngase metas que sean alcanzables en un tiempo no muy largo y que usted vaya viendo los logros, el paso a paso. Porque si nos ponemos metas supremamente ambiciosas, que las vamos a ver durante el transcurrir de años, pues obviamente no vamos a generar como esa satisfacción de lo que se va a ir logrando. Entonces es como plantearnos pequeños pasos y a partir de esos pequeños pasos y esas pequeñas tareas, llegar a cumplir esas grandes metas. Y vuelvo y repito, en todas las esferas de nuestra vida, no solamente en lo laboral, en lo personal, en lo emocional, en lo afectivo, en lo familiar, en lo social. Sí, es importante en lo espiritual, es importante empezar a trabajarnos porque acordémonos que somos seres multidimensionales y todo se va complementando. Estamos interactuando en un mismo sistema, en un mismo organismo y todo tiene que irse armonizando. Eso nos ayuda a equilibrar nuestra vida, nos ayuda a armonizarla. Bueno, muchísimas gracias. Espero que estas cortas recomendaciones contribuyan en toda su formación personal, en su formación académica y agradezco a las personas que me invitaron al programa. Un fuerte abrazo para todos y todas.
Recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el SINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram Bachillerato-UNAD. Agradecemos a nuestra líder de consejería, Ruby Hoyos, y por supuesto a la doctora Belkis por esos importantes aportes que han hecho frente a la temática que tratamos en nuestro programa. Y, por supuesto, a nuestros oyentes por su compañía. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD virtual.